Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice sí, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras: Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la inauguración del Museo de las Momias de Quinto. Tendremos como invitado a Jesús Morales, alcalde de Quinto. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Kamalari y otras tradiciones que esclavizan a la mujer en Nepal, del que es autor el periodista Ángel Luis Martínez Cantera, que ha sido publicado en El País. ¿Qué opina usted de que en los hogares españoles se tiren 24 millones de kilos semanales de alimentos en condiciones de ser consumidos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert entrevistará a Yolanda Okelí, activista medioambiental de Guatemala, que nos hablará sobre la represión contra las defensoras de los recursos naturales. Barrio Carretas lo dedicaremos a una entrevista con Miguel Cuenca, de 88 años, antiguo presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José en Valencia, que será entrevistado por Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre su experiencia en este barrio. La intolerancia, el rechazo a la diferencia. Este será el tema del que hablaremos con Ángel Galán, coordinador del Movimiento contra la Intolerancia de la Comunidad Valenciana. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos hablará de la poesía de la canadiense Anne Carson. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la presente edición de Claro de Luna es la inauguración del Museo de las Momias de Quinto, que tiene lugar hoy, día 1 de junio. Nos acompaña Jesús Morales, alcalde de Quinto. Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Quinto pertenece a la provincia de Zaragoza y pertenece a la comarca de la Ribera del Bajo Ebro. ¿Cuánta población tiene?
Pues nosotros ahora mismo somos un poquito menos de los 2.000 habitantes.
¿Y de Zaragoza a cuántos kilómetros está?
Estamos a 42 kilómetros por la carretera nacional 232, muy cerca, a solo 30 minutos.
Y en cuanto a la curiosidad del topónimo, ¿qué quiere decir Quinto?
Quinto es un pueblo que tenemos que remontar más de 2.000 años atrás para conocer el porqué de ese topónimo, y viene derivado de la distancia que había a la colonia romana más cercana, que era la de Lepida Celsa. Entonces distaba a 5 miliarios y por eso Quintus fue el nombre que los latinos le dieron.
¿Y la actividad económica de la población de Quinto cuál es? ¿A qué se dedican?
Fundamentalmente es una economía basada en la agricultura y en la ganadería, y que en estos tiempos que corren, que se ve muy gravemente afectada a raíz de esas riadas que el río Ebro nos está trayendo continuamente.
Me imagino que uno de los problemas que tendrán es la despoblación de la zona. En cuanto a densidad de población del área de Quinto, ¿se puede establecer con datos fiables?
Si miramos los índices de despoblación que está dando la Diputación Provincial de Zaragoza, nuestra zona es una de las cuatro zonas de toda la provincia que más despoblación está sufriendo. Quinto tiene un término municipal muy grande, son 118 kilómetros cuadrados, por tanto la densidad de población es baja. Aunque tuviéramos 4.000 o 5.000, seguiría siendo baja por esa expansión tan grande de nuestro término municipal. Pero sí que es cierto que, a pesar de estar muy cerca de Zaragoza, hasta a 40 kilómetros de Zaragoza, que es un pueblo que en los últimos años ha perdido un poquito de población. Entonces, efectivamente, la despoblación nos afecta, necesitamos servicios, necesitamos comunicaciones y necesitamos también la industrialización de toda nuestra zona.
Si le parece, Jesús, vamos a hablar ya sobre la Iglesia de la Asunción, el piquete que alberga este Museo de las Momias. Si hacemos referencia al piquete, ¿qué significa?
Piquete es la zona más alta del pueblo. Entonces, el piquete es un edificio que se sitúa en esa zona. Es una antigua iglesia fortaleza del siglo XV, de estilo mudéjar, y que anteriormente a esta iglesia aquí se situaba un antiguo castillo árabe. Entonces, esa situación privilegiada frente a todo el caserío y a todo el dominio de la huerta y de la ribera del Ebro hace referencia a ese pico, a esa pequeña montaña o esa pequeña colina donde se sitúa. Por eso la conocemos como piquete, y además también es característico que la torre está coronada por una pirámide de 8 lados que también termina en un pico.
Porque el cerro se llama el Cerro de la Corona, donde está ubicada, ¿no?
Exacto, sí. La corona al final, pues también lo que señala es la parte más alta del pueblo, ¿no? Lo que corona todo el pueblo. Entonces, en la corona, que es la parte alta del pueblo, encontramos a nuestro piquete, que todavía llama más la atención por su altura y por su esplendor.
Jesús, ¿se tienen datos de quién fue el constructor de esta iglesia?
La iglesia del Piquete, en cuanto a la fecha exacta de su construcción, unos apuntan a 1401 y otros a 1416, lo que sí que está claro es que se le atribuye al maestro Mahoma Ramí, que fue el arquitecto de Benedicto XIII, del Papa Luna.
Y se han hecho ampliaciones y transformaciones desde los siglos XVII y XVIII, ¿no?
Por supuesto, la iglesia, que es mudéjar y que está declarada como Patrimonio de la Humanidad por ser mudéjar aragonés, no vemos hoy el cómo era originalmente, excepto en alguna de las cosas, porque esta iglesia fue ampliada en el siglo XVII, dotándole de 2 cuerpos más hacia la parte de atrás, porque la población había crecido y que todo el mundo debía tener cabida dentro. La torre también creció en altura, los ánditos, había uno de ellos y se construyó un segundo ándito, un segundo pasillo que recorre todo el perímetro del edificio, por ese origen que comentábamos antes, defensivo militar, de fortaleza.
y durante la Guerra Civil tuvo su protagonismo, porque fue, entre otras cosas, punto de observación, de defensa, refugio también.
Claro, durante la Guerra Civil, aunque ha habido otros municipios que han pasado a la historia por esas batallas, no hay que olvidar que Quinto tuvo sus batallas de Quinto, porque tuvo una en el mes de agosto del 37 y otra en marzo del 38. Entonces, en esas dos batallas el piquete juega un papel fundamental, y fundamental sobre todo desde el punto de vista del refugio de la población civil. Fue aquí donde subieron a todo el mundo para tenerla a refugio, y también fue un punto de resistencia local. Cuando cae Quinto, se convierte en hospital, se convierte en punto defensivo, se convierte en todo lo que podemos imaginar de una batalla bélica como esta.
Y prácticamente se destruyó la Guerra Civil, ¿no?
Sí, quedó prácticamente destruida. De la torre solo quedaron dos caras, porque la altura seguía teniendo la misma. Sufrió incendios, cañonazos, quedó rota por todos los sitios. Después de la Guerra Civil se le hace una pequeña reforma, consolidación, para poder seguir haciendo alguno de los cultos, alguna de las celebraciones, pero a partir del año 60 quedan desuso.
¿Y de eso se construyó otra iglesia cercana al pueblo?
Sí, se construyó una zona de expansión al otro lado de la Nacional 232 y se construyó en los años 60. El pueblo, es cierto que empieza a bajar de toda esa zona de la corona y de toda esta zona del casco histórico, y se desplaza la construcción hacia la zona de Huerta, que es una zona de llanura mucho más fácil de construir y que además choca mucho el tipo de construcción de esa zona con el resto.
Y en los años 60, como edificio municipal, albergó ahí grano, ¿no?
Sí, ahora nos parece una barbaridad aquello, igual hay que contextualizarlo y ver en el momento en el que ocurre, porque en los años 60 o principios de los 70 hay que almacenar trigo o cereales dentro de ella. Seguramente era una época que económicamente no era demasiado orgullante, que había una excelente cosecha y que en algún sitio había que guardarla. Había otra iglesia, entonces la gente que quería celebrar el culto iba allí. Incluso tenemos otra segunda iglesia, que es la iglesia de San Juan, por tanto edificios para esas celebraciones había, y este edificio pues quedó como almacén. Y posteriormente, en el año 63, es cuando el ayuntamiento, de mano de la Diputación Provincial de Zaragoza, empieza la restauración.
¿Por qué motivo fue la restauración? ¿Qué había detrás? ¿Era necesaria?
Bueno, pues lo que había detrás fundamentalmente fue una presión vecinal de ver cómo nuestro emblema, nuestro icono, nuestra seña de identidad en todos los kilómetros a la redonda, pues estaba en una situación crítica en la que había que adoptar una decisión. O si se había que derribarla porque la situación que tenían era mejor, o había que restaurarla. Entonces, evidentemente, todo el mundo en Quinto le tiene apego y le tiene cariño, y por eso se apostó por la restauración, que ha durado 34 años.
Porque el inicio de la restauración comenzó en la década de los 80 y tuvo 13 fases, ¿no?
Exacto, ha tenido 13 fases, y lo digo así porque acaba de casi terminar la número 13. Terminó en el mes de noviembre del año 2017 y la primera tuvo lugar en el año 83, por tanto han sido 34 años con 13 fases importantes. En esas 13 fases se ha podido invertir, traduciendo el dinero del año 83 al valor actual, en torno al millón de euros es lo que se ha invertido para adecentar el exterior de este edificio, y han sido, como te digo, 34 fases en las que todas han sido dirigidas, además de por varios arquitectos. El que ha permanecido en las 13 ha sido Javier Peña Gonzalvo.
Me imagino que se habrá mantenido en las reformas la estructura histórica del templo.
Por supuesto, Javier Peña Gonzalvo es uno de los mejores arquitectos que tenemos, restauradores del Mudéjar aragonés, conoce perfectamente este estilo de Mudéjar y ha sido muy purista. Se ha conservado todo lo que se podía conservar, lo que no se ha reconstruido con fotografías previas a la Guerra Civil. La torre estaba prácticamente deshecha y ahora yo la estoy viendo desde donde estoy, tiene un trazado perfecto, de una obra de ladrillo magnífico, y podemos verla como fue en su origen.
Jesús, en el año 2001 se declaró ya como bien de interés cultural.
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Es una protección que se aplica al patrimonio de una región. En este caso, para que sea bien de interés cultural, tiene que ser el gobierno de Aragón el que lo declare como tal. Y en ese momento quiere decir que ese edificio queda protegido por una normativa en la que uno no puede hacer lo que quiere de él. Cualquier pequeña intervención tiene que ser aprobada por la Comisión Provincial de Patrimonio. Por tanto, es una garantía de que lo que se vaya a hacer en el edificio pues goza de un buen expediente que avala los trabajos que se van a hacer en ella.
Porque inicialmente estaba previsto que este templo antiguo se destinara a qué actividades.
Yo no sé exactamente cuál fue el origen o la idea del ayuntamiento del año 83 en cuanto al uso. Lo que sí que tengo claro es que el ayuntamiento de aquel entonces decidió apostar por la restauración, porque si no, hoy no podría tener ningún tipo de uso porque ya se habría caído. Sí que ha habido personas que han hablado hace 20 años, por ejemplo, que podría ser un lugar de referencia en cuanto a un centro de interpretación del Mudéjar en el Valle del Ebro, o incluso del propio Valle del Ebro, o otro tipo de usos socioculturales. Indudablemente no religiosos, porque la iglesia está desacralizada y no es propiedad de la iglesia, es propiedad del Ayuntamiento de Quinto y de todos los quintanos. Entonces, lo que sí que se tenía claro desde el principio de la restauración es que no tendría un uso religioso.
En el año 2011, en los trabajos de instalación de la calefacción, se descubrió algo importantísimo, que son ya las momias.
Así es, fue la fase 11 y la fase 12, las que ya empezaban a trabajar en el interior y haciendo esos trabajos arqueológicos para pasar las conducciones de climatización y también de la instalación eléctrica, nos encontramos con los enterramientos que sabíamos que existían. Lo que no teníamos tan claro en ese momento es que esos enterramientos nos iban a dar esa sorpresa, que una parte de ellos estaban momificados. Sabemos que hay 1.065 enterramientos catalogados con nombres y apellidos de quienes fueron enterrados en el interior, y 15 de ellos son los que van a formar parte de esa colección, de esas momias que fueron sacadas a la luz, fueron exhumadas en el año 2011.
Porque los cadáveres momificados eran en total 30.
En la exposición va a haber 15. Sí que es cierto que ha habido más individuos que se han momificado, pero no en toda su totalidad. Por tanto, no todos los cuerpos que tienen alguna parte de ellos momificados y que fueron catalogados en su momento como momia o como resto momificado se van a poder exponer porque no reúnen las condiciones óptimas para su exposición pública.
Hay que decir, Jesús, que esos cadáveres no estaban embalsamados.
Totalmente, totalmente. Los cadáveres que hoy podemos ver en nuestro Museo de Momias son cadáveres que se han momificado de forma natural. Y se han momificado de forma natural por las condiciones de temperatura prácticamente constantes durante todo el año y de humedad muy baja. Entonces, en una zona concreta de la iglesia, en una zona concreta de mucha sequedad, es donde se han momificado esos cuerpos.
Porque esos cuerpos, estos cadáveres, pertenecen a los siglos XVIII y XIX.
Sí, las fechas en las que los datamos son entre 1750 y 1830, y además de por la vestimenta, por los zapatos, etcétera, etcétera, y porque incluso alguno de ellos, por la localización y por los archivos parroquiales, podemos incluso afinar quiénes podrían ser, nos da garantías de que son de la última parte, porque son los que han aparecido en una capa más superficial.
¿Por qué Carlos III, el rey, prohibió los enterramientos en las iglesias?
Yo la información que tengo es que cuando se prohíbe, creo que fue a partir de 1812-1820, que se prohíban las iglesias, hay que ver que en ese momento en España pues hay mucha gente que fallece por cólera, por otras enfermedades infecciosas. Entonces, enterrar esos cadáveres dentro de las iglesias podía provocar que esas enfermedades se propagasen a la población. Por tanto, es cuando se aprueba o se instaura como norma el que haya unos cementerios a las afueras de los cascos urbanos donde tengan que enterrar la gente. Aunque en Quinto se enterró dentro de la iglesia hasta el año 1831.
¿La arqueóloga investigadora es Mercedes González?
Mercedes González es la directora del Instituto de Estudios Científicos en Momias y es la persona que coordina a todo un equipo multidisciplinar, cada uno con su profesión y cada uno con su buen hacer. Entonces ella, digamos que es la que pilota toda la parte científica, aunque evidentemente no es ella la que ejecuta cada una de las tareas en su totalidad, porque es necesaria, depende de qué titulación, para poder hacer esos trabajos.
En 2015 hubo una exposición temporal de algunas de estas momias y parece ser que fue un éxito importantísimo.
Fue quizá también el pistoletazo que a nosotros nos dejó bien claro el interés que había en la población por enseñar estos restos. Esa exposición la formaron 6 cuerpos de los actuales 15, los 6 en los que primeramente intervenimos y limpiamos, y se expusieron como prueba para ver la gente de Quinto qué pensaba sobre esto. En 4 horas pasaron 900 personas por esa exposición, pagando una pequeña entrada como donativo, y todo el mundo que pasaba por esa exposición nos decía que esto había que enseñarlo, que esto había que enseñarlo. Por tanto, eso nos daba mucha más fuerza a la hora de plantear en Quinto ese primer museo de momias.
Jesús, en cuanto a sexo y edades de los cadáveres encontrados, ¿qué podemos destacar?
Podemos ver ya desde hoy mismo en nuestro museo es 8 cuerpos de niños y niñas y 7 cuerpos de adultos, tanto varones como mujeres. Algunos de ellos conservan perfectamente los ropajes y los zapatos, y algunos de ellos, en concreto creo que son 3, son los que ya no conservan nada de las vestimentas.
¿Y se expone en vitrinas?
Sí, se expone en vitrinas que se han estado montando esta semana. Son unas vitrinas especiales que ha habido que diseñar con una ingeniería y bajo las directrices del equipo multidisciplinar que dirige Mercedes, para que conserven esas condiciones en las que las momias ya permanecieron durante más de 2 siglos. Son unas urnas que además estéticamente son muy bonitas y que hacen que la momia pues resalte mucho, porque son unas vitrinas muy neutras, oscuras, con una campana de cristal en la que prácticamente se ve nada más que la momia.
Jesús, me ha llamado la atención las investigaciones que se están haciendo sobre ese descubrimiento, concretamente traumatólogos de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Nebraska, Lincoln, que está haciendo estudios de detección de dieta a la Universidad Nacional de Seúl, las condiciones ambientales y hasta el Jardín Botánico de Madrid con una semilla de uva que se ha encontrado en uno de los cadáveres, ¿no?
Sí, sí, sí. Evidentemente mucha gente de la que venga a Quinto pues va a venir a ver momias, a ver ese fenómeno de modificación que ha ocurrido con nuestros antepasados. Pero el proyecto es un proyecto mucho más grande, es un proyecto científico que, como dices, hay una serie de investigadores a lo largo y ancho del planeta que están investigando muestras que en su día fueron tomadas de estas momias. En el Jardín Botánico vamos a pedirles que germinen un grano de uva que apareció en uno de los excrementos de una de las momias y nos puede aportar posiblemente mucha información que sea de interés.
¿Y si tienen datos de algunas investigaciones que ya han concluido sobre este hallazgo?
Lo que podemos decir hasta el momento es que 4 de estas momias, de las 15, en el año 2015, en el mes de noviembre, visitaron las instalaciones del Hospital Rollo Villanova en Zaragoza y se sometieron a un escáner, hicieron unas fotografías computerizadas. Hemos podido ver, por ejemplo, sin necesidad de quitar ropas, los huesos que quedan debajo de las pieles momificadas o poder ver cómo quedan los órganos. Entonces, todos esos estudios que se van a ir publicando conforme vayamos recibiendo esa información, los vamos a colgar en la web. Esos estudios, pues al final los está haciendo gente que quiere colaborar con nosotros y que tampoco podemos exigirles que lo hagan de una forma rápida porque lo van haciendo en sus tiempos libres y agradecidos de que estén dispuestos a colaborar con ello.
Has hablado antes, Jesús, del coste que ha supuesto esta reestructuración o reforma de lo que va a ser un centro sociocultural en Quinto. Uh-huh. ¿Pero qué parte corresponde a la Diputación de Zaragoza, al Ayuntamiento de Quinto y si ha aportado algo a la Unión Europea?
Los lugares o los proyectos que han tenido lugar para que el edificio pueda albergar el museo. Indudablemente ha habido que hacer la fase 13 de restauración en el año 2017. Esta fase de restauración, con un presupuesto de 100.000 euros la última, la ha financiado el 70% la Diputación Provincial de Zaragoza y el 30% el Ayuntamiento de Quinto. Además, se han trabajado en los entornos acondicionando una plaza, acondicionando unas parcelas anexas como aparcamientos. Todo ello lo hemos hecho con una subvención que el Gobierno de Aragón nos ha pagado el 50% de los salarios de los trabajadores y el Ayuntamiento el 50% restante. Por otra parte, todo lo que es la conservación preventiva de las momias, esas tareas de limpieza de conservación, que ha tenido un desembolso de 14.000 euros, lo ha subvencionado el 70% de la Diputación Provincial y el 30% del Ayuntamiento de Quinto. Y la última vértebra de todo este esqueleto lo forma evidentemente la musealización, la construcción de los paneles informativos, el mobiliario del museo, las urnas, la página web. Pues todo esto hemos conseguido en la subvención europea, gracias a la cual el 80% de la inversión la hemos recuperado con esos fondos FEADER y el 20% lo sumo el Ayuntamiento.
Seguramente habrá algún excursionista que se pregunte, pero ¿hay en España o en el resto de Europa y quizás en el mundo alguna necrópolis parecida a la de Quinto?
Seguramente la habrá, y cuando nosotros decimos que Quinto es el primer museo de momias de España, lo decimos con cariño y sin querer ofender a otros lugares que en España exhiben momias. El Museo Arqueológico Nacional exhibe momias, en Tenerife exhiben momias, pero no hay ningún museo específico que hable de los fenómenos de la momificación y que sea un museo exclusivo de momias y que exponga cuerpos donde fueron enterrados hace más de 2 siglos y medio. Entonces, por eso decimos que es el primer museo de momias, porque no hay ninguno que se asemeje a las condiciones que tenemos. Y en cuanto al mundo, comentábamos, podríamos comparar con 2 enclaves, como son el Museo de Momias de Guanajuato, en México, que tiene 116 momias muy bien conservadas, pero no así tanto la vestimenta, y el Museo de Palermo, en el que hay muchísimas momias, que algunos también tienen ropas, pero también hay momias que no están muy bien conservadas. Yo creo que nosotros lo que tenemos es una cantidad mucho más pequeña, pero que supone una colección de una calidad, no te voy a decir más alta, porque no he estado en Guanajuato y no quiero tirar piedras contra nadie, pero que es de una calidad muy alta lo que va a poder ver la gente aquí.
Como hemos comentado, hoy se inaugura esta exposición permanente de momias en Quinto, pero ¿tenéis algunos actos previstos para lo que queda de tarde?
No va a haber nada más que lo que ya hemos estado difundiendo. Posteriormente, cuando el presidente del Gobierno de Aragón pueda por agenda acercarse a Quinto, pues vamos a hacer como un acto de inauguración social en el que quiero que participen todas aquellas personas que han tomado parte de este proyecto, muchas de forma desinteresada, porque esto también es un valor añadido. Quinto es un pueblo, como comentábamos al principio de la entrevista, de 2.000 habitantes, tiene unos recursos muy escasos, y lo que yo destaco sobre todo es la cantidad de gente profesional que se acerca a nosotros para brindarnos su ayuda. Entonces, yo quiero hacer esa jornada de inauguración con un formato pequeño cuando pueda venir el presidente del Gobierno de Aragón y juntarnos todas las personas que han participado de este proyecto.
Seguramente algún excursante la habremos motivado para visitar el museo en Quinto. ¿Cuándo se puede visitar? ¿Días? ¿Horas? ¿Hay visitas guiadas?
Sí, hemos preparado todo. primero para llamar la atención del visitante y que se animen a venir a Quinto, y en segundo lugar para que el visitante que ya está en Quinto disfrute de una experiencia, además del museo, muy gratificante en cuanto a qué ver en Quinto también y dónde comer o dónde dormir. En cuanto a horarios, vamos a abrir viernes y sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la tarde en horario de verano, y domingos por la mañana de 10 a 1. En invierno, en los horarios de tarde, de 4 a 7. Pero toda esta información en cuanto a horarios, precios, se pueden ver en nuestra página web. Es una página web muy potente que acabamos de estrenar, que es momiasdequinto.es. Y ahí la gente incluso va a poder reservar qué día y qué hora puede venir para evitar colas, o que si viene de lejos, pues que se encuentre aquí y que ese día, por lo que sea, hay una visita grupal y está cerrada solo para ese grupo. Es una forma muy práctica de poder visitar Quinto, y en esa misma web van a poder ver todo lo que nos ofrecer. Es un pueblo que tiene tres portales medievales muy bonitos, una casa palaciega del siglo XVI, renacentista aragonesa, que acabamos de consolidar, que está bien preciosa, y hay lugares donde comer muy bien y donde dormir también. Una experiencia muy gratificante para toda la gente que venga.
Jesús, por último, una invitación a nuestros escuchantes para que asistan a este Museo de las Momias de Quinto. ¿Qué le dirías?
No va a tener otra oportunidad de ver algo parecido en España. Es una experiencia única. Nosotros decimos como eslogan que esto es un cara a cara con la historia. Incluso podríamos decir que es mirar a la vida y a la muerte frente a frente, porque poder tener a un palmo de ti unos humanos que fallecieron hace 150 años y que están conservados de esa manera, es algo que solo se va a poder ver en Quinto. Entonces, yo invito a todo el mundo que venga aquí y que disfrute de la hospitalidad de todos los quintanos. Somos gente muy abierta y que estamos encantados de que la gente venga a visitarnos. De hecho, todos los comercios, establecimientos, restaurantes, estamos trabajando en red para ofrecer un buen servicio y que la gente se vaya a Quinto habiendo disfrutado mucho.
Jesús Morales, alcalde de Quinto, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio, y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Kamalari y otras tradiciones que esclavizan a la mujer en Nepal, del que es autor el periodista Ángel Luis Martínez Cantera, que ha sido publicado en El País. Dice así: El país ocupa el puesto 144 de 188 países en el índice de desigualdad de género de la ONU, por debajo de sociedades vecinas e igualmente patriarcales como India o Bangladesh. Urmila era una niña de 5 años de una zona rural de Nepal cuando fue vendida por algo menos de 20 euros a una familia de la capital. Tuvimos que caminar durante varios días hasta Katmandú y perdí mis sandalias nuevas al cruzar un río. Es lo único que recuerda de aquel acontecimiento que marcó su vida. Sus padres, como muchos miembros de la comunidad Tarum del suroeste del país, aceptaron la oferta ante la promesa de un futuro mejor para su hija. Como ya ocurriese con su madre y su abuela, Urmila fue víctima de un tráfico de menores tan viejo como la pobreza. Perdió sus sandalias y su infancia tras 10 años trabajando como cocinera y limpiadora en casas de familias de clases altas. Pero la Urmila Chaudhary de hoy es abanderada de la lucha contra la tradición Kamalari, un sistema por el cual se paga una supuesta deuda con años de servicio doméstico, una de las muchas formas de violencia machista que afectan a la mujer de Nepal. Dos décadas después de su travesía por el trabajo infantil, la Urmila Chaudhary de 25 años viaja ahora para promocionar la película sobre su vida Mi memoria es mi poder, un documental en el que se detalla su lucha por la erradicación de la tradición Kamalari, por la que se convirtió en la primera asiática en recoger el premio de derechos humanos Teodor Jaca en 2017. Desde 2010, su organización Foro de Desarrollo Kamalaris Liberado ha conseguido la liberación de más de 1 millar de niñas, alrededor de 13.000 gracias a otros grupos, presas de la esclavitud debido a esta tradición ancestral. Hemos logrado que la sociedad reconozca la importancia de proteger a la mujer, resume Urmila. Una generación después hay cambios, pero queda aún mucho por hacer. El reconocimiento de la labor de esta y otras organizaciones coincide con los intentos de Nepal por acabar con formas de discriminación y violencia hacia la mujer. El pasado mes de agosto de 2017, el Parlamento aprobó una ley en la que se criminalizaba, entre otras prácticas, el chaupadi, la tradición hindú que obliga a las mujeres a permanecer fuera de casa durante la menstruación para preservar la pureza del hogar. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos de la mujer señalan que el Tribunal Supremo del país asiático ya había prohibido esta tradición en 2005. La práctica sigue tan presente en las zonas deprimidas del oeste del país que a comienzos del presente año se conoció el caso de la última víctima mortal hasta la fecha. El problema no reside tanto en la aprobación de nuevas leyes, sino en la implementación efectiva de las ya existentes, explica Kirti Tava, la responsable del programa contra la violencia machista en la Agencia de la ONU para la Mujer en Nepal. Enumera los ejemplos. Hay muchas normas que criminalizan la violencia machista. La ley para el control sobre acusaciones de brujería, la ley sobre matrimonio infantil o la ley de violencia doméstica. Esta última fue aprobada ya en 1999, pero la gente desconoce su existencia. En la última década, la pequeña nación del Himalaya ha dado pasos de gigante en la defensa de los derechos de la mujer. Por ejemplo, con la inclusión en el Código Penal de las tradiciones ya mencionadas o formas más complejas de violencia machista, como la violación conyugal. Sin embargo, Nepal ocupa el puesto 144 de 188 países en el Índice de Desigualdad de Género de la ONU, por debajo de sociedades vecinas e igualmente patriarcales como India o Bangladesh, y tan convulsas y machistas como Irak. En ausencia de normas apremiantes que condenen directamente la dote o los ataques de ácido, las organizaciones nepalíes esperan que la ley para acabar con la violencia contra la mujer, pendiente de aprobación este año, sea el paraguas que unifique la normativa vigente y, sobre todo, refuerce su ejecución. Las demandas de organizaciones expertas van más allá de la aprobación de leyes. Tiene que mejorar en el acceso a la información, la mayor formación de las fuerzas de seguridad y el esfuerzo de las autoridades locales para que ninguno de los infractores se beneficien de la impunidad rampante, resume Giosna Mackay, de la Alianza Nacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, organización decana en la lucha contra el patriarcado estructural de la sociedad nepalí. Las expertas destacan la escasez de recursos a nivel local, alegando que el gobierno no destina fondos para compensar a las víctimas, aunque las leyes aprobadas hace décadas establezcan tales provisiones. Por continuar con el mismo ejemplo, la ley de violencia doméstica establece compensaciones para las supervivientes, pero los gobiernos regionales y locales o no destinan fondos o estos son mínimos. Insiste Kirti Tapa, es hora de ir más allá de la legislación y centrar en la aplicación. La ausencia de fondos o su malversación tiene unos efectos especialmente devastadores en las zonas rurales deprimidas, donde la discriminación germina al calor de otros males endémicos como la falta de infraestructuras, la educación o la higiene. En los pueblos de Nepal, las viudas son analfabetas y no tienen otro futuro que servir de trabajadoras domésticas para sus familias. El empobrecimiento de estas zonas, unido a la falta de datos, hace que casi no se tenga una idea del grado de discriminación que sufren, explica Lili Tapa, fundadora de Mujeres por los Derechos Humanos, grupo de mujeres solteras. Desde 1994, esta organización lucha contra la discriminación legal y social a madres solteras y viudas nepalíes. Tiene más de 2.500 grupos de mujeres distribuidos por los rincones más remotos de la geografía del país. El trabajo de concienciación y sensibilización de las zonas aisladas es el elemento diferenciador para el progreso. El Nepal rural no solo concentra a la mayor parte de la población, sino que también condena tradiciones arcaicas nocivas, combinación de creencias religiosas y precariedad económica, que hacen más vulnerables a las potenciales víctimas. Es mejor invertir en los factores que causan la violencia machista que en los remedios, sentencia Kiosna Maskay. Así lo demanda a sus autoridades una sociedad que eligió a 14.000 mujeres, cerca del 50%, como representantes locales en las primeras elecciones generales después de aprobar su reciente constitución y tras décadas de inestabilidad política. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Kamalari y otras tradiciones que esclavizan a la mujer en Nepal, del que es autor el periodista Ángel Luis Martínez Cantera, que ha sido publicado en El País. Según el último informe del consumo de alimentación en España 2016 del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los hogares españoles se tiran a la basura semanalmente 24 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Evidentemente es un derroche que no debería ocurrir, pero la solución debe también venir de la parte gubernamental, no de los individuos. Está bien que cada uno ponga su granito de arena, pero al fin y al cabo grandes problemas requieren soluciones de grandes organismos. Parte de lo que llevamos como sociedad de consumo y sobreproducción, unos demasiado y otros muy pocos. Es cuestión de la producción en masa y repartir mejor lo que estamos viniendo a producir, sea alimentos, sea bienes de consumo en general. El desgaste vendrá por aquellos alimentos que son más difíciles de conservar. No creo que sea una cuestión de elementos en concreto, sino algo en general que debe tener una solución a gran escala. A la hora de planificar se puede ayudar a reducir el gasto, pero como individuos yo creo que es complicado. A la hora de enfrentarse uno solo a lo que viene siendo el mercado, es más sencillo que sean los organismos a gran escala los que se enfrenten al mercado y le obliguen a ofrecer a los individuos algo que pueda consumir, no sobreexponerlo para que el individuo no esté más allá de sus capacidades. No hay una conciencia en educación o en cualquier tipo de organismo, por lo tanto el consumidor no recibe ningún tipo de educación especial, por lo que asume cualquier cosa que el mercado le ofrece y eso le posiciona encima de sus posibilidades y ocurre el desperdicio y el gasto inútil. Antes había como más respeto a la hora de pedir comida para llevar a casa, la vergüenza o lo que así fuera, yo creo que se está perdiendo ese miedo y se tiene un poquito más de conciencia de lo que uno ha pedido y lo que uno ha consumido, y creo que sí que se está cambiando esa costumbre. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector servicios y sí que ofrecemos los tuppers para llevar, y yo creo que está habiendo un cambio a la hora de comer fuera. Luego en casa ya, lo que se tiró, ¿no? Ya no puedo opinar. A gran escala, la calidad de los alimentos es buena, no es cuestión de tener miedo a todo, pero sí que es verdad que se puede aprovechar para ser críticos, dado que tenemos tanto donde elegir y podemos saber de dónde viene cada cosa, se puede ser crítico, pero sin tenerle miedo, sin una especie de caos general por aquello que comemos todos los días, simplemente ser crítico y saber dónde están los límites.
El tema del plástico ya se lleva hablando y estudiando, yo diría que desde principios de los 80 por Greenpeace y por otras asociaciones ecologistas y por gente que está cerca de mares y ríos, aunque ha descendido el consumo de plástico, debería de ser mucho más grande. Hay que ver las fotografías de la gran isla del plástico. No es tan necesario, podemos reciclar, podemos llevar papel, y sobre todo en muchas zonas de Sudamérica, sobre todo entre Colombia, Brasil, hay lagos y ríos que, aparte de estar lleno de todo lo que dejan las petroleras, de azufre, de uranio, está lleno de un plástico, no de bolsas de plástico tradicional del mercado, sino un plástico duro que se junta con animales muertos, fermenta, y aquello es una auténtica locura. Supongo que la gente irá tomando conciencia y con el tiempo usaremos menos plástico. La gente, yo creo que consume y luego lo tira. Y lo tira de una manera desproporcionada. En el tema de los alimentos, ya me parece, si en la escala de 1 a 10 está el 9 del plástico, yo pondría en el 10 la cantidad de toneladas que se tira de comida en cualquier sitio. En colegios, en comedores sociales, allá por donde vayas. Yo hice un pequeño estudio hace unos cuantos años y es desproporcionado. Por una parte, te comes lo que tienes en la nevera. Yo no uso nevera, pero tanto el tema del macroconsumo y el desperdicio como el de las dietas comienza cuando uno está comprando. Hay que comprar con responsabilidad y hay que comer con responsabilidad. Hay restaurantes, sobre todo de buffets, que es alarmante la comida que tiran y que luego, por ejemplo, en algunos supermercados no dejan reciclarla, no se ha tocado, está prácticamente sin tocar y se vierte lejía u otros elementos para que la gente que no tiene acceso a la comida pues no pueda comer. O sea, una especie de muerte lenta.
Un element més de corrupció i de malbaratament dels recursos. En comptes de redistribuir la riquesa i, en este cas, coses o productes que podrien aprofitar-se, pues van al FEM per a enriquir-se uns quants. N'hi ha pues, una acumulació de la riquesa, i és que tenen acumulada la riquesa, no la volen redistribuir. La manera de mantenir els preus alts és tirar els aliments, diguem-ne, que sobren. Perquè no saben valorar que xicoteig costo o malbaratament, diguem-ne, de recursos, pues, poden ajudar a altres famílies. Vull dir, és una falta de consciència solidària amb la resta de famílies. La gent no calcula, diguem-ne, el cost que té això, perquè són xicotes de despeses, diguem-ne, per famílies, però que sumades són una gran quantitat. I aleshores, moltes vegades, encara n'hi ha la consciència que si a mi en sobra jo m'ho puc pagar per condicions penoses en les que estiga, doncs em dona igual en comptes de compartir. Vull dir, la solidaritat s'entén en la pràctica i no a nivell, diguem-ne, teòric ni de declaracions. Jo dubte que siguem una de les societats més solidàries. Tampoc vull dir que siguem de les pitjors, però que la solidaritat moltes vegades consisteix en reclamar grans accions per banda dels governs o de les grans fortunes, però no a xicoteta escala. I aleshores, aquesta solidaritat a xicoteta escala jo crec que és també molt efectiva i ajudaria molt. No crec que n'hi hagi una educació per al consum conscient i solidària, no crec. L'educació està més centrada en el currículum, diguem-ne, tradicional de les assignatures i no en pràctiques de vida que poden ajudar a canviar substancialment la realitat. Tampoc conec molt quines accions. Jo crec que passa una miqueta desapercebuda. Crec que tindran interès i que remarcaran totes aquestes situacions, però jo crec que no arriben. No arriben per això, perquè moltes vegades se centren simplement en campanyes o en declaracions. Cal un canvi radical des de la base, i la base és l'educació. I aleshores el que caldria és deixar-nos ja de tanta insistència en un currículum tradicional que simplement afavoreix a unes determinades classes socials, benestants, i que no contribueix a la millora de la qualitat de la vida, a una solidaritat entre la gent, a una major igualtat social, etc.
Me parece lamentable. debería organizarse, planificarse para que eso fuera para la gente que tiene necesidades. Es que no entiendo cómo puede ocurrir eso. ¿De quién depende? ¿De los empresarios de la alimentación? ¿De los grandes supermercados? No existe un mecanismo que permite que todo eso se pueda establecer un sistema para que vaya a las personas necesitadas. Pregunto yo, es que yo sepa, a lo mejor desperdicia un 5% o un 3%, no lo sé. Por descuido, por negligencia, por falta de conciencia puntual. Pero es que eso debiera ser un sistema amparado por una cobertura más amplia. Por supuesto, es necesario un mecanismo de educación familiar para que la gente no desperdicie. Pero es que yo creo que eso debiera ir sintonizado con planes políticos, planes estratégicos, planes específicos, incluso con coerción. Porque es que en este país, por lo visto, si no hay coerción, nadie se entera de nada. Arreglemos este tema, que son muchos millones de toneladas, y la gente podría vivir, por lo menos podría comer. Este país necesita mucha educación. No somos analfabetos ya, pero casi somos analfabetos en términos funcionales y en términos de entender cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, es un problema de educación, es un problema de responsabilidad política, es un problema de coordinación, es un problema de planificación social. Son demasiadas variables. Yo no estoy en el mecanismo que permitiría introducir una corrección del sistema, pero me parece que es un tema esencial. La gente no puede pasar hambre y nosotros estemos desperdiciando cosas. Yo lo explico por una desidia nacional. Es que es un problema ético. Somos gente ética, pensamos en los demás. ¿Cómo es posible que seamos el primer país del mundo en donación de órganos, en trasplantes, y luego a la hora de las necesidades básicas no seamos capaces de establecer sistemas que permitan que la gente pueda comer y no desperdiciar? Eso a mí no me entra en la cabeza. Me pongo de mala leche, porque es que no sé por qué no se encara ese tema con exigencias de todo tipo. Es que es acojonante. Yo no sé si en los demás países pasa, pero desde luego España es un país tremendamente solidario para unas cosas y tremendamente insolidario para otras. Existen campañas para usar el condón, para no sé qué, para mil cosas, ¿vale? Y las campañas son todas beneficiosas porque al final acaban generando un rum-rum. Pero en este caso debiéramos ser bastante más radicales. Es un problema de radicalidad ya. Por cojones hay que hacer que esto funcione. El sistema capitalista es el que más diferencias provoca, pero es el que más capacidad de generar riqueza tiene. No hablemos ahora de las consecuencias del sistema comunista, cómo funcionó y lo que provocó la hambruna, que murieron 25 millones de rusos. Es decir, seamos conscientes de que no hay que echarle todos los males al sistema capitalista. El sistema capitalista es imperfecto, como nuestra democracia, etc. Pero yo prefiero un sistema capitalista que esté regulado, que permita establecer mecanismos de regulación y que permita el acceso de la gente a la comida, que no un sistema totalitario donde soy yo el que decido y decido por todos.
Un desastre. Que podría hacerse algo para solucionarlo. La gente no tiene conciencia que lo tira por tirar. Podría servir algún método por el cual se podría recoger para dar a la gente que lo necesita. Como para ellos les parece que ya no es consumible, sabiendo que se puede aprovechar si se gestionara para que la gente tuviera conciencia de que eso se podría por alguna vía llevar a la gente que lo necesita, me parecería perfecto, pero eso es cosa de la administración, que tendría que hacer algo. Hay que concienciar a la gente y enseñarle a que las cosas no se le tienen que tirar porque así. Y si no les gusta consumirla, pues que por otra vía que se le dé a la gente que lo necesita. Lo que más se desecha son cosas que se compran casi a diario. Compro la verdura, la fruta, todo eso lo compro casi todos los días. Si la gente se concienciara a no comprar, meterla en el frigorífico y se estropea antes de que se consuma y se tira, educar a la gente lo primero. Y luego, pues concienciarla de que si no la quieren, y se puede aprovechar por otras vías que se le dé para que se pueda aprovechar por otra gente que no puede. Unas verduras se degradan antes que otras, igual que las frutas. Ponen conservantes puestas al vacío y entonces no se degradan por estar en contacto con el medio ambiente, y entonces esas aguantan mucho más, porque las tienen en latas y ya está. Hombre, yo creo que cuando uno es más mayor se toma más conciencia porque ve las cosas. La gente más joven, pues como no lo sabe, pues tiene que aprenderlo. Poco a poco va aprendiendo. Hay quien lo entiende, hay quien no, pero para eso está la historia, para que lo sepan.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política. a més pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, y no puedes comprar el
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Hola, Enrique. Y hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur.
En la edición de hoy hablaremos con una guatemalteca defensora de los derechos naturales en su país que ha sido víctima de un atentado.
Tenemos hoy en el programa a Yolanda O'Kelly, defensora de derechos humanos y recursos naturales. Ha sido líder y portavoz de la resistencia pacífica de la Puya en Guatemala, que ha luchado contra la implementación del proyecto minero Tambor. Hola, Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues ahora acá bien, porque me siento un poco más tranquila sobre la situación que me ha tocado vivir.
Para comenzar, si te parece, en primer lugar, ¿nos puedes decir qué es la resistencia pacífica contra un proyecto minero?
La resistencia pacífica de la Puya es una resistencia que se ha formado de comunidades al verse afectadas por un proyecto de minería a cielo abierto que han llegado a imponer en nuestros espacios muy cercano a las comunidades, y esto va a ser procesado con cianuro.
¿Y dónde se encuentra concretamente el proyecto minero Tambor?
Se encuentra a escasos 18 kilómetros de la ciudad capital, en línea recta. Estamos muy, muy cerca de la ciudad y esa es una de las preocupaciones también que nos afecta.
Esta protesta pacífica, que fue muy continuada, ¿y se consiguió paralizar el proyecto?
Sí, se ha conseguido que la Corte Suprema de Justicia ordenara al gobierno que cancelara la licencia de explotación porque no es viable ese proyecto en esta área del país. Sin embargo, la empresa siempre ha querido seguir trabajando y la resistencia aún continúa ahí.
¿Qué empresa estaba detrás de este megaproyecto?
Esta situación es bien complicada porque se da de que son varias empresas las que ponen nombres, pero al fin son los mismos. Primero empezó como Radius Gulf, que era canadiense, luego está con Cassiday, que es estadounidense, pero es algo que manejan estratégicamente de cambiarse nombre o cambiar de dueño, supuestamente por las demandas y las situaciones de complicación que se les vienen, entonces prefieren para no verse afectados ellos como empresas.
En esta lucha que llevabais, ¿cómo respondió la participación de las mujeres?
Esta es una de las cosas que creo que ha sido uno de los grandes logros también, el poder desempeñar ese papel tan importante de las mujeres en la lucha. Ha sido ejemplar porque han sido las mujeres las que han estado al frente, aunque la lucha es mixta, pero son las mujeres las que están al frente, las que también toman decisiones y alzan la voz para pedir al gobierno que haya justicia.
Esta es la segunda vez que vienes, que estás aquí con nosotros en Cesala, pero la otra vez que fue en el 2015, venías como líder que estabas en primera fila. Ahora la situación ha cambiado y mucho. ¿Nos puedes decir en qué consiste el cambio?
Es un cambio bastante fuerte en lo personal porque la otra vez, aunque ya había sufrido un atentado y sufría de persecución, creí que en algún momento esto iba a cesar, pero no. Ha sido cada vez más el acoso, la difamación, la persecución y la amenaza que hemos sufrido, y ahora más porque también se ha visto afectada mi familia, mis hijos.
¿Tuviste un atentado? ¿Cómo fue ese atentado?
Ese atentado fue de un día de protesta donde las comunidades estaban también exigiendo y reclamando a las municipalidades cuando yo venía del punto de resistencia, y dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo porque no me la pudieron extraer, que está muy cerca de mi columna y corro el riesgo de quedar parapléjica. A pesar de esa situación, yo continué mi lucha porque creo que es importante y porque creí que ya no iban a volver a atentar contra mí.
¿Cómo fue el último tiempo que viviste en Guatemala?
De persecución insoportable, donde en un año tuve que cambiarme 6 veces de casa. Ya era una situación que me sobrepasó. Y también pensar en mis hijos, que ellos ya eran parte de las amenazas. Tuve que salir del país. Me tocó salir del país, aunque haya agotado los recursos para quedarme allá, porque en realidad no es fácil irse uno de su país. Era la vida mía y de mis hijos la que estaba en juego, mi familia, y por eso es que tuve que tomar esa decisión.
¿Te sentiste apoyada por la comunidad?
Sí, me sentí apoyada, aunque el apoyo lo sentí más de las mujeres, porque también en el momento en que se hace el empoderamiento de las mujeres y que se les da a conocer sus derechos, el valor que tienen estas luchas, los hombres también a veces se sienten amenazados por el liderazgo que las mujeres están tomando. Entonces, en algún momento sentí que era más el apoyo de las mujeres que de los hombres.
¿Puede ser también que tú ese acoso que recibías y la persecución también más por ser mujer?
Definitivamente que sí, que por ser mujeres somos más débiles, que por ser mujeres nos van a infundir más el miedo, pero hemos sido cantidad de mujeres que hemos demostrado el valor y la capacidad que tenemos para poder decir basta ya, y el hecho que seamos mujeres no quiere decir que nos van a amedrentar. No somos débiles, somos más fuertes de lo que ellos se puedan imaginar.
¿Cómo lo estás viviendo aquí y por qué has venido?
Me ha tocado salir, como decía antes, en un programa de Amnistía Internacional, acogida por un año con mi familia. Pues ahora el estar aquí es pensar que mis hijos ya pueden estudiar, están en un espacio donde un poco más seguro. Ellos todavía tienen miedos, el no poder dormir sin luz, que si suena el timbre, el miedo que si vienen por nosotros. Nos está costando superar eso, pero sin embargo sí sentimos un gran alivio y nos sentimos más seguros.
¿Cuántos hijos tienes aquí contigo?
Tengo 3. Tengo a uno de 8, de 6 y un bebé de 8 meses.
Desde nuestro país, ¿cómo ves la situación actual de Guatemala?
Lamentable, lamentable, porque las noticias no paran y siempre al ver que siguen matando a nuestros compañeros, ya en mayo han matado 3 por la defensa de los bienes naturales. Y después de que el presidente Jimmy Morales públicamente ha señalado a uno de los grupos de lucha de estos compañeros, enseguida a ellos les han cortado la vida. Y es lamentable porque se dejan hijos, se dejan esposas, se dejan hogares sin padre. Y repudio y lamento. Veo muy, muy seria la situación en Guatemala para los defensores de derechos humanos.
¿Cómo ves el regreso, la situación en que está ahora Guatemala?
Me cuesta conciliar el sueño, pensar qué voy a hacer cuando me termine el programa. No quiero ni pensar, temo por mi vida. Sé que va a ser complicado y no sé si me van a agarrar con más coraje. porque a ellos les afecta mucho el que nosotros salgamos a decir la verdadera realidad, la situación en la que estamos viviendo, y la única razón es por defender nuestros derechos, por exigir lo que nos corresponde. Entonces es incierto. No puedo decir que tengo esperanzas de que vaya a ser mejor.
¿Los niños se están adaptando bien aquí en esta sociedad?
Me ha sentado bien el ver que ellos hasta ya pueden manejar el catalán. Ellos ya están bien integrados en el colegio, adaptados muy bien con sus compañeros. Los han acogido bien.
Por las noticias que te vienen de allí, me imagino que allí tienes amigos, tienes familia. ¿Ellos cómo la ven la situación para que tú puedas volver?
Mi madre dice que aunque le duele, que ella prefiere que esté aquí a tener el miedo que en cualquier momento a ella le llegue una noticia que me han matado. Y aunque no sabe qué va a pasar en este tiempo, si me vuelva a ver o no, espero que está más tranquila y duele. De parte de amigos iguales, está salvo aquí, no se sabe cómo estuviera o cómo puede estar. Eso a mí me pone tranquila porque estoy acá, pero me entristece de saber que no hay garantías para volver al país.
Y ahora está todo muy centralizado en la defensa de los recursos naturales, no solamente en esa comunidad, sino en muchas comunidades, que los indígenas se están moviendo porque no quieren que les quiten su modo de vida y les quiten sus recursos.
Sí, y es que nos tratan de que nos oponemos al progreso y al desarrollo, y es que no pueden entender ellos que no es eso. Nosotros lo que queremos es el buen vivir, y para nosotros el buen vivir es estar en nuestros espacios, en nuestros terrenos, teniendo nuestros ríos, nuestra agua, el terreno para sembrar los cultivos. Y sí, se ha vuelto fuerte esta lucha, creo que sigue siendo político, pero también en la misma política está esa corrupción, y que el defender recursos naturales se hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque son mucho más grandes los intereses económicos de las transnacionales y los pactos que hacen con los gobiernos.
El anterior presidente, Otto Pérez Molina, que está en la cárcel, la corrupción más grande fue precisamente por esto, por los megaproyectos. Esto no ha cambiado nada, ¿no?, con el nuevo presidente.
Ni en lo más mínimo, al contrario, este ha sido un poco más descarado, porque él dice que va a apoyar el desarrollo del país. Él no va a apoyar a las comunidades y lo que el pueblo decida. Él habla del desarrollo, el desarrollo agarrado de la mano con la gente de las multinacionales. Entonces, creo que estamos peor ahora.
Una cosa que también llama la atención mucho Guatemala es precisamente por el feminicidio. ¿Cómo está en estos momentos? Aunque tú estás aquí, pero me imagino que estás siguiéndolo.
Esto no es cosa del pasado, está el día a día. Pensar que hace apenas un año, el mismo día que se celebra el Día Internacional de la Mujer, han matado a 56 niñas en una casa hogar, que esta era responsabilidad del gobierno. Para mí este presidente también es un genocida, y creo que así lo hemos demandado todas las que estamos conscientes y cansadas y que ya no estamos dispuestas.
20 años de la firma de los acuerdos de paz, sigue todo igual. Los acuerdos firmados se quedan en papel mojado porque no se cumplen.
Esta situación es lamentable, porque esto no fue una firma por la paz, esto fue un show que ellos han hecho, que para mí nunca se ha cumplido. Al contrario, estamos peor, porque ahora ellos se fingen estar de buenos y igual siguen siendo unos totales violadores y genocidas.
Hemos llegado al final del programa. Nos gustaría dar un poquito de esperanza. ¿Qué nos puedes decir? Algo que nos anime un poco.
Tengo esperanza, creo en un mundo mejor, pero creo que hace falta también un poco de sensibilidad también de la sociedad, porque esto no es que nos afecte solo a Guatemala, nos afecta al planeta, nos afecta a todos. Creo que es tomar esa conciencia y el interés de nuestros espacios poder aportar algo. Yo sí creo que con cosas pequeñas podemos hacer cambios grandes.
Esperemos que así sea, y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotras. Como estás ahora más cerca, podamos volvernos a encontrar.
Con mucho gusto, estoy a la orden.
Ha estado con nosotras en el programa Yolanda O'Kelly, defensora de derechos humanos y recursos naturales. Hemos llegado al final del programa. Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur de Zetzana.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, lo tanto que aquí se escucha. Vamos.
Iniciamos una nueva edición de Barrio Carretas, el espacio de la Luna Salía Tiempo Radio dedicado al movimiento vecinal. Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, nos acercará a la figura de un presidente de asociación de vecinos que ha recibido un homenaje recientemente a sus 88 años por su trayectoria en este movimiento.
Buenas tardes, queridos escuchantes. El día 26, la Asociación de Vecinos del Barrio San José rindió un acto de homenaje a Miguel Cuenca, que fue presidente de esta asociación durante varios años. Un acto de homenaje, sin duda, muy merecido. Y nosotros hoy vamos a hablar con Miguel Cuenca para que nos cuente su experiencia como presidente de la Asociación de Vecinos y los resultados, frutos y acciones que desarrolló para ganar tan meritoriamente este homenaje. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Durante cuánto tiempo estuviste siendo presidente, más o menos?
Aproximadamente 5 años. Empezaría por el 90 y tantos y terminaría en el 2002.
Este fue un periodo en la plaza de Xúquer, donde vives, y en el barrio de San José, que podíamos considerar como uno de los episodios del infierno de Dante y donde la tortura era el ruido. ¿Es esto así o exagero un poco?
Exagerar nada. No solo era el ruido, sino era la circulación incógnita. Estaba la plaza cubierta, pasaban coches, pasaban gente chillando. Por la plaza no podían pasar ni coches ni personas, de tanta gente que había. Entre otras cosas es porque habían 3 discotecas. Y además de discotecas, los bares cerraban cuando les parecía, y entonces pues el barrio no es que no pudiéramos dormir hasta la 1 ni hasta las 2, es que no podíamos dormir hasta la madrugada. Yo reuní una junta directiva muy buena de 18 personas, empezamos a actuar. La actuación fue, como siempre, ir al ayuntamiento con unas pancartas que decía: queremos dormir. No pedíamos otra cosa, fíjate qué poquita cosa. Íbamos a los plenos que había todos los meses, íbamos allí con nuestras pancartas. Además, íbamos a todos los representantes de todos los partidos a forzar esta situación, y de forma tal se creó una norma para el ruido que se llamaba ZAS. ZAS es zona acústicamente saturada. Esa norma tuvimos que luchar mucho por ella, pero al final, como todos vieron que el asunto no tenía otra solución más que crear una norma, que redujeron los horarios de cierre, las discotecas, marcaron distancias entre locales de juerga, pero para eso tuvimos que andar, movernos, de ir a un lado, a un partido, a otro, o sea, a todos, y lo conseguimos. Esto hizo que el barrio, cuando aplicaron esa norma, empezase a estar mejor. Hoy se quejan aún algunos porque hay muchas sillas y mesas en la calle, pero el ruido es incomparable. Me encontré en situación tal que tuve que reforzar mis ventanas que daban a la calle, las que daban hasta atrás, o sea, hacer un gasto bastante considerable, porque si no, no se podía dormir. Y poner dobles cristales, si pones dobles cristales en verano no puedes dormir, y tienes que incluso comprarte un aire acondicionado, te guste o no te guste. Aquí es un sitio donde yo vivo que a veces viene el airecito del mar y se está bien, pero si está todo cerrado tampoco puedes estar.
Pero esta situación que tú cuentas de poner dobles cristales seguramente no fue una medida que tuviste que tomar tú solo, me imagino que otras personas también.
Hay otras personas, y antes que yo, pues estuvo Pilar Moreno, lo luchó también y fue al tribunal también de Estrasburgo, y también le dieron la razón, porque ella tuvo la ventaja de que compró el piso más barato, porque entonces los pisos se vendían muy baratos porque no había quien viviese en este barrio. La gente huía, todo el que podía se iba de aquí. O sea que había una despoblación, la gente nos dejaba vivir. Nosotros 18 que formábamos una junta muy activa, allí íbamos a todos los organismos, conseguimos esta norma. Con esta norma el barrio ha mejorado muchísimo.
Eso es una actividad que desarrollaste en la Asociación de Vecinos, la lucha contra el ruido, y conseguiste esta gran victoria de Zona ZAS, no sin antes el hecho de que el ayuntamiento perdiera el proceso de Pilar Moreno en Estrasburgo, y recientemente el tuyo, que también 20 años después de la presentar ha salido la sentencia. Pero además de luchar contra el ruido, la asociación tenía otras actividades, buscó otras cosas para mejorar el barrio.
Conseguimos una biblioteca y conseguimos también un centro para mayores. Luchamos para que nos hicieran un centro para jóvenes, pero eso no lo conseguimos. Y luchamos también por tener cerca un centro médico aquí en el barrio. Con eso no pudimos, porque nos dijeron que era un barrio periférico y no procedía. Los pisos se vendieron mejor, la gente nos protestaba menos, pero el que me hayan hecho el homenaje no quiere decir que me lo han hecho a mí. Se lo hicieron a toda mi junta, que era una junta de personas muy activas. Y yo doy las gracias a todos los que me han hecho este homenaje, del cual he recibido incluso una carta del señor alcalde, lo cual le agradezco en el alma, porque ya no es de uno cualquiera. Que agradezco todo lo que hacéis por el barrio y por mí, pero sobre todo por el barrio.
En este movimiento vecinal, que fue sin duda un movimiento que te llevaría mucho tiempo para ocuparte de todos estos asuntos, ¿afectó esto de alguna manera a tu vida familiar?
En principio sí. Ahora vivimos estupendo con la protección que tengo, con el dinero que me gasté, que hice una protección, la casa la tengo protegida contra el ruido, lo cual quiere decir que aunque haya un poquito de ruido en la calle, que no es ni comparable con el que había, puedo vivir. O sea, entonces sí que me afectó y tuve que ir al médico. Una de las cosas que ha presentado el abogado, pues es hecho un informe médico en el que realmente me afectaba.
Yo también quería saber si, por ejemplo, las relaciones con tu mujer no se deterioraron por el hecho de que tenías que estar ocupándote de la asociación, o si al contrario era una gran ayuda para ti.
Mi mujer siempre ha estado de mi lado y desde luego mi familia también. Yo tengo 5 hijos y nunca se quejaron. También dio la circunstancia, no muy buena, me prejubilaron con 58 años y entonces tenía tiempo libre, o sea, no me afectaba a mi trabajo porque ya no trabajaba, y esto pues me hacía estar más en el asunto, dedicarme más tiempo a eso. Problemas familiares no he tenido.
Me has contado en tu homenaje, incluso recibiste una carta de Joan Ribó. Existieron varias personas importantes, había un representante obviamente del ayuntamiento, estaba también María José Broseta, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Todos ellos destacaron que tú eres un hito en la lucha vecinal, que has conseguido muchas cosas en este aspecto.
Nunca pensé que lo que hacía mereciese la pena. Yo lo hacía por el barrio. Me llenaron de satisfacción la intervención de casi todos, poniéndome un poco por las nubes. Como bien dije, no merezco yo solo, sino merecen el equipo que trabajaba conmigo.
En este movimiento vecinal, mucha gente en el barrio o en la zona piensa que la Asociación de Vecinos de San José, su única función es enfrentarse a los locales de ocio y que no tiene otra función. Tú ya has explicado muy bien que se han conseguido otras cosas. ¿Podrías explicar que la función de una asociación como esta es mejorar el barrio y no enfrentarse a locales de ocio? Creo que eso es muy importante que la gente lo sepa.
Si una asociación no se dedica por la convivencia y la mejora de los vecinos del barrio, pues poco tiene que hacer. O sea que realmente es una obligación, que en el momento estás, no tienes más remedio que hacerlo por obligación, porque para eso estás. ¿Por qué me eligieron a mí presidente? Porque seguramente creyeron que yo era el que tenía más tiempo a lo mejor para esa lucha. Me eligieron como presidente, también agradecí en su tiempo, y ahora con este homenaje que me han hecho, pues me han llenado de satisfacción.
Ahora me parece que estás un poco fuera de la lucha en estos momentos, pero ¿te gustaría volver y continuar? ¿Crees que hay cosas que se deben hacer todavía en el barrio?
Creo que hay cosas, pero lo que está claro es que yo no puedo ya. Con mis 88 años no estoy para batallitas. Tengo además deficiencia cardíaca. Las pastillas que me las tomo a montones. 6 por la mañana, 2 al mediodía, 2 por la noche. O sea, mi cuerpo creo que ahora no está para esa lucha que tuve entonces. Por lo tanto, no es que me he apartado de la asociación. A todas las asambleas que hay, voy, eso está claro, mi presencia no falla. Eso posiblemente haya sido también motivo que la actual presidencia me haya hecho este homenaje, porque realmente no he faltado a ninguna asamblea, pero ahí termina todo. No puedo ir a ningún sitio en este momento.
¿Pero tu experiencia la consideras importante para aportarla a la asociación?
El otro día dije en la asociación que una de las cosas que ahora se echa de menos es un centro médico, y en eso si me necesitan, de donde haga falta, la Generalitat, que eso no es del Ayuntamiento. Y si el presidente considera que yo debo de ir, a eso sí quiere, poco más ya.
Miguel, creo que es suficiente tener este espíritu todavía combativo dentro de los límites que nos impone la edad. Y solo quería agradecerte, como es vecino de este barrio también, la lucha que hiciste, porque eso nos mejoró la vida a todos. Así que muchas gracias y espero que podamos ver el centro de salud también algún día.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Hemos estado con Miguel Cuenca, que fue presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio San José y además un hombre que ha estado luchando por la mejora de las condiciones de vida en su barrio. Además fue uno de los que llevó a Estrasburgo el ayuntamiento y recientemente ha ganado la sentencia. Anteriormente, como ha dicho, la había ganado Pilar Moreno. Y esto hizo que se realizara realmente la zona ZAS. La zona ZAS no se consiguió sin una lucha efectiva. Así que nada más que felicitarte, Miguel, por tu trabajo y por ese homenaje que te han hecho. Hemos estado con Miguel Cuenca, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio San José. Queridos escuchantes, espero que esta entrevista haya sido de vuestro agrado. Buenas tardes.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Estás para hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, si vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, es otro currante con familia y un futuro por delante.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente.
Continuamos con La Luna Sale a Tiempo. Antes de introducirnos en la sección siguiente, Otras Luces, para hablar sobre la intolerancia, voy a facilitar el título de un libro: Paraguayos por el Mundo, autor Juan Valdez. Biografías, anécdotas, canciones, está editado por el mismo autor, Juan Valdez. Allí donde falta la comunicación, anida la intolerancia. Anónimo. Este aforismo o sentencia parece ser que es lo suficientemente diáfano para considerar que no porque existan muchos medios de comunicación o que estemos instalados en la nueva tecnología de la información, con ello vamos a ser más tolerantes o respetuosos con los derechos humanos. Decía Albert Einstein, la vida es muy peligrosa no solamente por las personas que hacen el mal, sino y sobre todo por las que se sientan a ver lo que pasa. Existen muchas formas de discriminación, intolerancia. Una de ellas puede ser la violencia de género, que aquí en España tenemos constancia continuada, el terrorismo, en este caso islámico, y luego una cuestión que aquí en España, como también quizás en otros países, sobre todo en Europa del Este, es endémica, la exclusión a los gitanos. Nos dice Eduardo Haro, La cuestión de los gitanos europeos tampoco es un problema de racismo, de razas. Únicamente sucede que son pobres y viven como pobres. Nos acompaña esta tarde Ángel Galán, que es el coordinador del Movimiento contra la Intolerancia, para hablar con él en los próximos minutos sobre esta cuestión que afecta a multitud de actitudes y de comportamientos. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Si te parece, antes de introducirnos ya en analizar diferentes campos donde está presente la intolerancia, sí que me gustaría que definiéramos qué es para ti la intolerancia.
Para mí, para un concepto que ha desarrollado bastante las Naciones Unidas, hay una definición muy, muy práctica y yo creo que muy clara y muy evidente para saber ante qué nos encontramos. La intolerancia en la práctica es un concepto que conlleva la violación de la dignidad y de los derechos humanos de una persona o bien la invitación a realizarlo. Es decir, estamos hablando de dos campos principalmente. Es intolerante aquel que realiza una acción dañina hacia otra persona y que en esa acción dañina implica que está ofendiendo, humillando y violando los derechos humanos básicos de esa persona y su dignidad, y también es intolerante aquel que con sus frases, con sus alegorías públicas, con sus actitudes, está provocando o está difundiendo o está expresando la intolerancia por su entorno más cercano.
Quizás sea interesante hacer una aproximación histórica de lo que ha supuesto la intolerancia.
Bueno, breve, pues, próxima. Una aproximación histórica es muy sencilla. Si nos ocupamos después de la mayor intolerancia hasta el año 75, esa sí la dejamos aparte, que es la dictadura de Francisco Franco, pues si partimos desde el año 1975, sobre todo en los últimos 20 años, nos encontramos en un sistema democrático, pero que no ha garantizado en ningún momento que se erradicara o que se previniera en su totalidad ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas realidades, ciertos grupos, ciertas acciones que han hecho que las víctimas de la intolerancia estén ahí, que las víctimas de la intolerancia lancen un grito para que alguien las atienda, pero que sobre todo ha hecho que el número de situaciones de este tipo pues se haya multiplicado sobre todo en los últimos 10 años. Y ante eso pues nos encontramos con una realidad pues muy muy cierta. Hasta el año 1975 lo que había eran fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales, y a partir del año 75, sobre todo con el aumento de la inmigración, lo que hay es agresiones en la calle, discriminación abierta o implícita y reacciones y acciones que antes no se veían porque estaban muy ocultas. Por ejemplo, la violencia de género ha existido toda la vida, pero ahora se está llegando a mayor nivel o se está conociendo más porque tenemos los medios de comunicación en la medida que ellos hacen su papel, a veces mal, a veces bien, y también porque tenemos mayores posibilidades de denunciar y de hacer conocer esta realidad. Es cierto, por hacer una aproximación, un análisis histórico muy breve, que en los últimos 10-15 años pues los valores han ido decayendo y han ido aumentando las actitudes superficiales y por tanto las que provocan formas de intolerancia diferentes y diversas.
¿Se podrían analizar de una forma somera cuáles son las causas de esa intolerancia actual?
Podríamos dar aquí un análisis que seguro que cualquiera no lo puede rebatir desde el punto de vista en que puede ser imperfecto, no puede ser incompleto. Pero yo creo que principalmente nos la encontramos en una raíz básica, que es la educación. De ahí sería el principal factor para mí. Es decir, hemos pasado de los ideales que había en los años 80 de conseguir una sociedad en convivencia, respetuosa, ayudando cada uno al otro en solidaridad. Hemos pasado a que lo que más se prima hoy en día, sobre todo para muchos jóvenes, es principalmente pues el tener una moto, salir con la chica, si hay que meterse, pues meterse en broncas con otros amigos, en algunos jóvenes, quiero decir. Que la educación está fallando, hay un sistema educativo que no permite muchos recursos, sobre todo a los profesores, sobre todo recursos de sanción en los últimos años, pues hay jóvenes que se les ponen bastante gallitos en el aula, el profesor no tiene ningún instrumento para aplicar para que el chaval pues sea consciente de lo que ha hecho, que tiene una consecuencia, tiene una sanción y que por lo tanto no debe seguir por ese camino. Y luego sobre todo pues que se sigue con una educación que no permite asignaturas transversales y que no solo sirven las matemáticas para formar a una persona, para formar a un ser humano, ¿no? Hay que también incidir en la ética, hay que incidir en los valores que hemos explicado antes, tolerancia, paz, justicia, solidaridad. Ese sería el principal factor, pero luego tenemos también el desarrollo de los medios de comunicación que ha permitido pues que hoy en día pues entusiasme innumerables escenas violentas. Eso también ha hecho que el número de actitudes intolerantes y de comportamientos pues haya aumentado con los años. Y en definitiva es, digamos, como una especie de enfermedad social, una enfermedad social que ha promovido mucho lo que es la anomia ante lo que ocurre a los demás, la indiferencia. No nos importa el daño que pueda sufrir uno si no está dentro de nuestra familia o no es muy cercano a nosotros. Y también la caída del valor de la convivencia y de conocer al vecino al que está más próximo a nosotros. Cada vez hay más aislamiento y más egoísmo.
Si te parece, Ángel, sí que me gustaría que incidiéramos ahora en cómo contempla la Declaración de los Derechos Humanos la cuestión de la intolerancia.
En global, la cuestión de los derechos humanos desde el punto de vista de la intolerancia en estos momentos está en una situación pues bastante complicada y bastante negativa. Los países desarrollados tenemos una responsabilidad bastante alta de lo que ocurre en otros continentes. Partiendo de esa premisa, los derechos humanos están bastante mal en el mundo actual. Solo hay que leer determinados informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional para ver que torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, abusos, muertes por minas antipersonas, etcétera, son cuestiones que por desgracia están en orden del día y que no se toman muchas medidas como para solucionar. De todas formas, yo siempre insistiré que en esta situación y en estos momentos cada una de las personas tiene mucho que decir y mucho que hacer, porque no somos monigotes y cada ciudadano en el mundo tiene mucho que hacer para poder cambiarlo.
Vamos a introducirnos ya en diferentes áreas para analizar el grado de intolerancia que existe, concretamente el racismo y la xenofobia. ¿Qué quiere decir eso y cuál es la situación actual?
Racismo y xenofobia en estos momentos actualmente quiere decir principalmente lo que es el rechazo o odio al diferente, provenga de donde provenga. El racismo es odio a razas distintas. Existían señores que decían somos la raza blanca y todo lo que no sea raza blanca está por debajo de nosotros, es inferior y hay que en todo caso discriminarla y si nos ponemos exterminarla. Y xenofobia, que su origen es odio o rechazo al extranjero. Entonces digamos que aplica una discriminación global, general, aunque algunos todavía siguen intentando concretar el racismo en el negro o en el árabe o en las personas que son de otro color de piel, que solo es una cuestión de melanina y nada más. ¿Cuál es la situación? Pues la situación es para nosotros preocupante. Existen diferentes informes, como de la Comisión Europea contra el Racismo, que alarman de situaciones de discriminación y de acción racista en España y en otros países europeos. Tanto desde el punto de vista del ciudadano, que discrimina en el ámbito más concreto, como es no alquilar el piso a un árabe o no dar el trabajo a una persona de origen africano, como también desde el punto de vista del Estado, desde la ley de extranjería, a también pues situaciones de abusos policiales, de agresiones a personas porque en ese momento no llevaban los papeles o porque simplemente, como en todos los sitios y en todos los ámbitos, cuecen habas de todo tipo y siempre hay policías y agentes que muestran actitudes discriminatorias, ¿no?, en ese sentido.
¿Qué presencia hay, Ángel, de la apología del racismo en nuestra sociedad occidental?
Hay una presencia minoritaria, pero suficientemente importante como para que llame la atención y que se tomen medidas para erradicarla. Si hablamos de Europa en general, por desgracia, los últimos 10 años nos hemos encontrado con un crecimiento de los partidos de extrema derecha, que es donde se localiza principalmente esa apología. Son los que se forman de forma legal, amparándose en las debilidades de la democracia y los que promueven sus ideologías. Y en ese ámbito, pues, tanto en Bélgica, como en Francia, como en Dinamarca, como en Suiza, como en Holanda, como en Alemania, que por fortuna es el único país que ha prohibido un partido de extrema derecha, ha habido un crecimiento en votos. Aquí en España, pues, por fortuna, los grupos que existen no han logrado aunarse en una única formación, están divididos y pues siguen sacando porcentajes muy bajos. Pero siguen haciendo acciones como manifestaciones en Ruzafa en contra de los árabes y de la inmigración, o carteles que igualan al inmigrante con la delincuencia y el tráfico ilegal. Entonces eso es muy grave, eso hay que denunciarlo y eso debería intervenir desde el Defensor del Pueblo hasta el Fiscal General del Estado para conseguir que eso no se haga. Es decir, la tolerancia tiene un límite y es cuando agrede a otro y viola sus derechos humanos fundamentales. Y cuando yo estoy promoviendo el odio y el rechazo a una persona por su condición, para mí estoy violando la ley.
Si te parece, vamos a hablar ahora sobre esa violencia de género que yo anteriormente he hecho referencia breve a ella. ¿Cuál crees tú que son las causas para que esté ocurriendo ese tipo de incidencia de asesinatos de mujeres, generalmente a manos de sus maridos o parejas aquí en España, que por otra parte parece ser que esto se da en cualquier sociedad y también está muy repartido entre las diversas clases sociales? ¿Cuál es el origen, la causa para que exista ese tipo de agresión, de muerte hacia las mujeres generalmente?
Para nosotros el origen y la causa es muy sencilla, es decir, un sistema cultural que ha promovido desde años A la superioridad del hombre sobre la mujer, es imposible que no genere situaciones como las que estamos viendo ahora y las que ocurren desde hace mucho, mucho tiempo. Si nos vamos a nuestros abuelos, las mujeres hasta el año 1975 no podían abrir una cuenta por sí sola, no podían trabajar prácticamente en ningún tipo de empleo, estaban absolutamente confinadas a la casa y debían de hacer lo que el hombre les ordenara. y muy seguramente la mayor parte de los casos, mucho más que ahora, si no cumplía lo que el hombre les ordenaba, pues habría agresión física o psicológica. Con lo cual, lo que nos encontramos ahora a nadie le debe sorprender, porque es un hecho que viene renqueando desde muchos, muchos años. Lo que pasa es que ahora, como decía antes, pues gracias a que estamos en otro tipo de sociedad y a que se pueden conocer lo que ocurre, porque existen muchos medios de comunicación que a veces hacen mal su trabajo, a veces bien, conocemos la realidad y la conocemos más de cerca. En vez de ser un problema de una familia, es un problema que nos compete a todos. Esa es la clave principal es esa. Y el origen está en eso, en que cada acción, cada frase que podamos ver, que podamos analizar, radica en un elemento machista, radica en un elemento de creencia de superioridad del hombre, de una sociedad patriarcal, pero patriarcal dictatorial. Y que si pegan a una mujer porque no les ha hecho caso, les han educado para que vean o sepan que eso no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna gravedad, porque ellos están en el derecho de hacerlo porque es su mujer.
Me gustaría que ahora comentáramos la cuestión del terrorismo. ¿Cómo se puede definir ese terrorismo y cuáles son también sus causas? Anteriormente nos ha llamado una escucha de alguna salida a tiempo haciendo referencia a su opinión sobre el concepto de terrorismo, diciendo que habría que hablar sobre el hecho mismo del terrorismo de Estado. Está presente, como estamos comprobando, de forma cotidiana. ¿Cómo podemos definir el terrorismo?
Pues desde el principio podríamos definir el terrorismo tanto desde el punto de vista de lo que algunos consideran terrorismo de Estado, que para mí es un comportamiento de violación de derechos humanos continua, como es la venta de minas antipersona o la proliferación de armas. Esa sería una parte del terrorismo, pero nunca hay que olvidar otra parte del terrorismo, que es el terrorismo que se promueve en determinados grupos, que mueven determinados dineros y que viven en una posición de igual a igual a lo que hacen determinadas instituciones, estados o administraciones. Debemos de reconocer que se están vendiendo minas antipersona, que están provocando muertes en países en vías de desarrollo. Debemos de reconocer que hay dirigentes en esos países en vías de desarrollo que permiten y autorizan este tipo de situación. Y debemos de reconocer a su vez que aparte de este, que conceptúan o que se califica como terrorismo de Estado, no hay que olvidar tampoco nunca las 1000 víctimas de ETA o las 192 de Al-Qaeda en España. Entonces el terrorismo siempre ha sido un instrumento para crear terror, para imponer determinadas ideas o ideologías. Esa es la definición principal de terrorismo y lo podemos trasladar, como he dicho y acabo de decir, a cualquier ámbito, tanto lo que puede hacer un Estado con determinadas acciones como lo que puede hacer un grupo determinado con determinadas acciones también.
Cambiando un poco de capítulo, sí quisiera que habláramos sobre la inmigración. ¿Cuál es la situación actual de la inmigración aquí en España?
Estamos provocando que haya un importante número de personas que vivan el futuro con incertidumbre, que viven en una situación delicada, frágil, con la posibilidad de ser expulsados en cualquier momento y que vivan en una situación de riesgo constante. ¿Qué le ha provocado eso? Pues lo ha provocado el desarrollo de la normativa, la extranjería, que ha hecho que nos encontremos con esta situación. Como no haya nuevas medidas, nuevas normas, si no se cambia un poco el panorama, personas inmigrantes van a seguir pululando en el limbo entre la legalidad y la irregularidad. Y van a seguir siendo contratados pues, por empresarios que les gusta mucho aprovecharse de las personas y beneficiarse económicamente. En este sentido, yo creo que el panorama es un poco desolador. ¿Cómo se va a llevar a cabo el control de flujos y cómo vamos a conseguir que podamos lograr que una persona que viene a nuestro país pueda venir en condiciones dignas y desarrollar una vida digna? Aparte de eso, pues la inmigración también está sufriendo, a la vez que aumenta el número de personas inmigrantes, está sufriendo un importante rechazo por parte de ciertas partes de la sociedad.
Históricamente, Ángel, aquí en España se ha ido el comentario que el único racismo que existía era contra los gitanos, la minoría étnica que representa este grupo social minoritario aquí en España. Si te parece, hablamos sobre la actual realidad de los gitanos. ¿Cuál es la causa, en el caso de que sea así, de que exista ese rechazo hacia ellos, y cómo tratan los medios de comunicación al ámbito gitano?
Pues por empezar con la primera pregunta, el origen de la discriminación de los gitanos proviene principalmente en que son distintos. Es decir, si nos vamos a su historia, en 1492, o un poco posterior, dos años después, cuando están ya los reyes católicos aquí, esos señores de la Luna y Grande Libre, igual que otro, pues cuando están esos señores son cuando vienen aquí emigrando de una región de la India, que es el Punjab, vienen emigrando los gitanos, que eran personas de origen indio, pero que aquí se les confunde con personas de Egipto y se les llama egipcianos, de ahí el origen del nombre de gitanos. Entonces, a partir de ahí, la primera normativa que se saca, igual que se expulsó a moriscos judíos, por la primera normativa que se saca con los gitanos es que cualquiera que hable en lengua gitana, en romano, se le cortará la lengua y las orejas. Entonces, partiendo de esa premisa, la historia de los gitanos en nuestro país es una historia de discriminación constante. Vivan en la pobreza, vivan acomodadamente o vivan como vivan. Hoy en la actualidad pues ocurre lo mismo. Hoy en la actualidad hay personas gitanas que estudian carreras universitarias, que tienen trabajos, que están integradas dentro de nuestra sociedad, integradas desde el punto de vista que manteniendo su cultura desarrollan una vida digna, pero que en cuanto alguien sepa que es gitano o reconozcan que es gitano, enseguida van a surgir los estereotipos del gitano malo, del gitano delincuente. ¿Por qué? Porque al marginar a un colectivo, evidentemente al marginarle se provocan situaciones de discriminación, de pobreza y de imposibilidad de acceder a ciertos puestos de trabajo. Muchas noticias y en muchas ocasiones se destaca que es de etnia gitana o de raza gitana, que esta palabra para nosotros no tiene sentido, raza, pero se destaca que es gitano en noticias negativas y no se sacan prácticamente noticias positivas sobre el colectivo gitano.
Sí que me gustaría que ahora habláramos sobre los marginados, concretamente sobre el colectivo de mayores. Y sí que me gustaría que hicieras una breve aproximación histórica sobre este grupo de edad, cuál es la situación actual y sus necesidades más perentorias.
Bueno, su situación actual, la verdad es que también es una situación muy, muy difícil, muy complicada. Parece que en cuanto hablamos de colectivos diferenciados, enseguida les olvidamos y les dejamos al margen. Hay en estos momentos muchos mayores, muchos ancianos, que están viviendo en residencias donde el trato es bastante inhumano, donde el trato es bastante digno, y muchos ancianos que se han visto abandonados o dejados en la carretera, como dicen, por sus familiares. Con lo cual, en estos momentos, el ser mayor en nuestra sociedad es más negativo que positivo. En épocas anteriores, el ser mayor era cuestión de sabiduría, cuestión de experiencia y se le respetaba abundantemente. Pero hoy en día, la situación que nos encontramos es absolutamente contraria. Eso ha hecho que vayan surgiendo determinadas entidades que hacen una defensa de la tercera edad y que buscan unas mejores condiciones para ellos. Pero yo creo que en estos momentos, sin tener tampoco muchos mayores conocimientos, la situación es difícil para una persona que entra en la tercera edad, que deja de trabajar y que enseguida su familia pues recela de él a ser una persona mayor que hay que cuidarla.
En cuanto a la jurisdicción penal internacional y al Tribunal Penal Internacional para la defensa de la intolerancia, ¿cómo estamos actualmente?
Pues es una pregunta que, madre mía, ¿cómo está? Bueno, hablábamos antes de lo que algunos califican como terrorismo de Estado, yo califico como violación de derechos humanos por parte de una administración. Y realmente es que hoy nos encontramos ante muchas contradicciones. Es decir, desarrollamos un Tribunal Penal Internacional donde ni Estados Unidos ni otros países lo suscriben, con lo cual es muy difícil que sea Tribunal Penal Internacional, porque va a seguir existiendo áreas de impunidad. Y nos encontramos con un Tribunal Penal Internacional que parece ser que es muy difícil de desarrollar, que parece ser que es muy difícil de que aplique su labor continuamente. Ahora, ¿qué ha pasado? Nos hemos encontrado con que se ha hecho una invasión en un país fuera de las recomendaciones de la ONU. Habría que tener un posicionamiento de actuación, de que el Tribunal Penal Internacional apareciera, hiciera su presencia y hiciera una reclamación ante el causante o los principales causantes de esta situación. Pero no ocurre así, no ocurre así. Nos hemos encontrado hasta ahora con tribunales ad hoc, se llaman así, que son tribunales que surgen después de que ocurre el hecho para juzgar los genocidios de Ruanda, para juzgar el genocidio de los Balcanes, para juzgar situaciones parecidas. Pero el Tribunal Penal Internacional no hemos conseguido aún verlo en un funcionamiento deseable para todos. Sería ideal para una situación actual en la que nos estamos globalizando y en lo que no se consigue aún globalizar. Se globaliza la economía, pero no estamos consiguiendo globalizar los derechos humanos. Y eso, como sigamos así, nos va a traer muy graves consecuencias para toda la población. Es decir, no nos vieran solo los derechos humanos en España o en una zona de Europa. Están continuamente en todo el mundo y debemos de tener una conciencia universal de ciudadanía para saber que todos tenemos la misma implicación y el mismo compromiso y la misma solidaridad con el resto de seres humanos que viven en el mundo para conseguir que lo que ocurre en un sitio no vuelva a ocurrir. Es decir, todo nos repercute. Si hay un conflicto en un sitio, no va a repercutir a todos, al menos éticamente, porque en ese conflicto están perdiendo vida seres humanos y no nos gustaría que un ser humano perdiera la vida.
Ángel, ¿cómo podríamos desarrollar la paz basada en la justicia y en la tolerancia?
Yo siempre recuerdo una frase de la UNESCO que me parece muy importante para todos y para todas, que es aquella que dice que la guerra está en la mente de los hombres y es ahí donde habría que erradicarla. Entonces, para nosotros, conseguir una situación de paz con justicia y tolerancia y solidaridad radica en que todos pongamos un esfuerzo, todos pongamos un granito de arena, todos, me refiero, ciudadanos de a pie y gobernantes y demás personas responsables de determinadas instituciones. Todos pongamos nuestro esfuerzo para realmente llegar a una convivencia real a través de la educación, de la concienciación de que somos seres humanos, somos personas, independientemente de cualquier identidad. No lo hemos explicado antes, pero la intolerancia proviene muchas veces de que hay personas que se radicalizan en su identidad. Y entonces, pues hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo soy de tal sitio, pues todo el que no sea de este sitio le rechazo, le odio y le discrimino. Entonces hay que ver primero que el concepto está en que todos somos personas y seres humanos. Y ante eso no hay nada que contrarrestar.
Para finalizar ya, Ángel, ¿quieres añadir alguna cosa más? Ha habido cuestiones que sí que me hubiera gustado tratar, como es el hecho de la homofobia, cuestiones también relacionadas con la agresión sexual y el maltrato infantil, el acoso escolar, pero tal vez haya otra oportunidad para ampliar estos temas.
Contáis con nosotros para cuando así lo deseéis, pero lo que acabas de tú decir es una muestra más de que tenemos muchas cosas que solucionar, muchas cosas que conseguir, y tenemos aún que avanzar mucho, trabajar mucho los valores, en la ética y en los derechos humanos, para evitar que miles y miles de personas sigan sufriendo tanto aquí en nuestro país como en otras partes del mundo. Yo creo que hay mucha gente que habla por hablar y que solo habla por hablar y que no es consciente de que él es también intolerante y que él también está llevando a cabo una situación de intolerancia cuando promueve solo la indiferencia ante lo que ocurre a su alrededor. Las personas deberíamos de ser conscientes de lo que está ocurriendo, ser solidarias.
Tenemos una llamada telefónica, adelante.
Entra ya.
¿Cómo te llamas, por favor?
Amparo. El gobierno son unos cínicos todos. Aquí hay un cinismo gubernamental que no se puede aguantar, porque yo estoy cansado de ver en televisión cómo tenían que dormir los emigrantes que venían a trabajar a esos campos de fresones y demás, tendidos todos una colchoneta en el suelo, porque el capitalismo es inhumano, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Eso es una verdad enorme. Y además, otra cosa, hay un obispo en Brasil que ha dicho que el capitalismo es un pecado. Es la pura verdad, porque está siempre en manos de los poderosos. Y los demás quita callando, o a prisión, o a Guantánamo, o a donde les ocurra.
Gracias, Amparo. ¿Quieres aportar alguna otra idea?
Como yo tanta cosa que tengo mucho tiempo para escuchar,
sí.
Pues resulta que hago mis cábalas. Es cuando salen ustedes así a la palestra que digo yo, a decir verdades.
Sí.
Me alegro mucho.
Gracias. Gracias, Ángel Galán, por tu aportación, coordinador del Movimiento contra la Intolerancia. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir hablando sobre estos temas que son fundamentales para mejorar en nuestro respeto a los derechos humanos. Un saludo y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros y hasta otra.
Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón, no hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve acusándote de no ser igual, cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal, cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo, imaginación, cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón.
Nadie te pide que salves el mundo de su dolor, todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo, a veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre, el racismo está en los bolsillos del hombre.
Respira del todo esta brisa, ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura, para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación.
Tú eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Y todos nuestros nietos eran grises. ¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios, verás que son blancos como tú. Porque coño,
le miras con esa cara, si luego tú eres el primero en comprarle tu bebés piratas. Abogo por la amistad de las razas, difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal, lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano.
Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar, cuando el negro al que idolatra no consigue marcar. El partido está perdido al entrar, el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex.
Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres, héroes de tal desafío. De luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos. Y las palabras se las lleva el viento, estás no. Entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, pintora y escritora, nos va a introducir a la poesía de una lingüista, traductora, profesora de universidad y crítica literaria nacida en Canadá.
Anne Carson, poeta nacida en 1950 en Toronto, Canadá. Estudió clásicos en la universidad de esta misma ciudad y en 1981 escribió su tesis, que fue unos años después publicada como Eros el agridulce. Actualmente es profesora de clásicas en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre ardiendo que corre muy rápido a través de ella. Palabras de Anne Carson. En 2014 ganó el premio Griffin de poesía, que se da todos los años en Canadá. Según ella nos cuenta, no es una persona con oído musical. A veces hago versos con cierta gracia, pero en general tienden a ser bastante toscos. Nunca seré una persona que escriba hermosos sonetos musicales. Eso no va a pasar así. Así que tengo que hacer otra cosa, algo de tipo narrativo. Este texto ha sido sacado de una entrevista realizada a Anne Carson. Y es que en sus poesías se huele un aroma dada. Sus composiciones son narrativas, a veces intensamente prosaicas, tanto que pueden entenderse aquí y allá como prosa recortada en verso. En el año 2000 se publicó su libro de poesía Hombres en sus horas libres, Men in the Off Hours, un volumen extraordinario, complejo y variado. Anne Carson nos ofrece una creación constante de monólogos dramáticos, casi una historia del mundo a su modo. ese de este libro, Men in the Off Hours, en el que he seleccionado un poema. Cuando abro este libro, tengo la sensación de leer cada vez uno nuevo, como si en la primera ocasión no hubiese entendido nada, o hubiese comprendido todo de otro modo. Tiene un talento multifacial, ofreciendo relecturas que inspiran ambientes de diferentes épocas y lugares, momentos modernos enlazados con las historias clásicas griegas. Anne Carson consigue en sus poesías hacer del tiempo un juego, alargándolo, fusionándolo o comparándolo a lo eterno, a los tiempos que no son mesurables. El guante del tiempo, por Edward Hopper. Cierto, no soy sino la sombra de un pasajero de este planeta. Pero a mi alma le gusta vestir de gala, a pesar de las manchas. Ella franquea la puerta. Se quita el guante. Es que gira la cabeza. Es que cruza la pierna. Esto es una pregunta. ¿Quién habla? Otra pregunta. Todo lo que puedo decir es que no veo indicios de otro guante. Las palabras no son una frase. No te centres en eso. Céntrate en esto. No es un tiempo vacío, es el momento en que el aire empuja las cortinas dentro del cuarto, cuando la lámpara está lista, cuando la luz da en la pared, justo ahí. ¿Y el guante? Entonces se levantó, la vida que hubiera podido vivir. Sucede que la pintura es inmóvil, pero si acercas un oído al lienzo, oirás el sonido de una rueda espléndida en camino. En algún lugar alguien está viajando hacia ti, viajando día y noche. Abedules desnudos se suceden, la carretera roja se desvanece. Ten, sostén esto, indicio. Sucede que un buen guante de noche mide 22 centímetros del dobladillo a la punta. Este fue un guante filmado por la espalda, como dijo Godard de su rey Lear. Mientras escuchaba a sus hijas Lear, sintió el deseo de ver sus cuerpos, extendidos sobre sus voces, como piel blanca de cabritilla. Pues, ¿en qué difiere el tiempo de la eternidad, sino en que lo medimos? Esta ha sido nuestra poesía de Anne Carson.
Саре Роменга, Саре Манушенга, Эвен Састе Бахтале, Бах Састепен, Шер в Джип Джипен, Башевен Ромале.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por seguirnos. Desde La Luna sale a tiempo radio se despide Enrique Tebar en nombre de todo el equipo.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna salía a tiempo radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.